FM 91.9. A la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. ondemand.com.ar.
Bueno, continuamos en este espacio de tiempo ahora aquí en el portal y vamos a meternos en un poco, yo tengo esta sensación, ¿no? Como que se empiezan a percibir o a visualizar ciertas fisuras en todos lados, ¿no? Un poquito acá, un poquito allá. Y pareciera que los eclipses en este mes de agosto fueran una especie de antesala a grandes cambios, ¿no? Y vamos a charlar ahora en un ratito con nuestro querido amigo Arlequín. ¿Qué es realmente lo que se está eclipsando? Pasamos uno ahora el día 12 y vamos camino al del 28. Y me pregunto, ¿no? ¿Estamos viendo solamente una especie de crisis de lo que ya conocemos de este sistema? ¿O en realidad hay algo nuevo que están haciendo y que va a cambiar completamente la manera en que nosotros concebimos la realidad? Bueno, eclipsándose el sistema es el título de la charla que nos trae Arlequín hoy y vamos a ver de qué se trata. ¿Cómo andas, Arlequín?
¿Qué tal, Maca? ¿Cómo te encuentras? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué abrigadita te veo?
Ay, sí, porque hace frío acá. Y vos estamos, como te decía antes, en dos líneas de tiempo diferentes nosotros.
Sí. Nos encontramos en una intersección.
Bueno, contame un poco, ¿qué es lo que sentís que hoy se está eclipsando? ¿Que está terminando? ¿Qué onda?
Bueno, todo el sistema, ¿verdad? Todo lo que es este engranaje en el que nos hemos visto envueltos, este paradigma, se está desmoronando ya a pasos agigantados, ¿no? Y ahora desde este último eclipse, pues comienza una etapa de frecuencia solar completamente distinta de la que había antes. O sea, hay un antes y un después de este eclipse. El eclipse no es la luna quien lo provoca, es un mantenimiento que se hace en el simulador, en esta computadora en la que estamos viviendo esta experiencia, y bueno, lo que se hace es que se ajusta una frecuencia diferente en el sol, se tapa el sol desde el sol central, desde el agujero del polo norte, que es donde se pone la tapa sobre esa proyección que se está haciendo en el domo con el sol, con la luna, con todas las luminarias, con las estrellas, con todo. Es una proyección que sale de ahí, del polo norte, y ahí es donde se provoca el eclipse, en el agujero del polo norte, en plena proyección, ¿no? Es como si en el cine pasaras la mano por delante de la cámara que está proyectando sobre la pantalla, ¿no? Se vería también un eclipse. Eso se hace por mantenimiento, se cubre y se reinicia la frecuencia del sol, ¿no? Y sí que vamos a tener ahora, ha habido muchos eclipses, obviamente se van ajustando, se van rediseñando, pero ahora sí que tocaba ya este toque último, que es el que nos va a meter ya en unas frecuencias altísimas, y vendrán flashes solares después de este eclipse, ¿no? Ahora comenzará a haber flashes solares que irán aumentando intensidad, que irán aumentando también la cadencia entre flash y flash, y esto es lo que va a ir llevando ahora a la humanidad a un crecimiento mucho más rápido, más fuerte, más elevado, un nivel de conciencia más alto, se va a sentir mucho más fuerte todo, y ahí es donde entra ahora la división, ¿no? Por un lado, los que sienten bien sentirán mejor, los que sienten mal sentirán peor, ¿no? Eso es, en definitiva.
No va a haber grises, digamos.
Habrá grises, pero que se irán poniendo negros poco a poco. O sea, lo que va a ser esta frecuencia aumentar la posición en la que te encuentres, lo que lleves dentro, la polaridad en la que estés, se irá aumentando con esta frecuencia. Es decir, las personas que estén en calma, que estén en su centro, que estén evolucionando, que estén bien, se van a ir sintiendo cada día mejor, sentirán mucha más claridad mental, sentirán un interior mucho más limpio, menos confusión, menos ansiedad. Y sin embargo, las personas que tengan miedo, que estén anclados en el miedo, en la ansiedad, pues se le irá aumentando los miedos y la ansiedad hasta que llegue un punto en el que colapsan, ¿no?
Ahora, Arlequín, una cosa. Si el sol es una proyección, los flashes solares son acciones que son manipuladas. No es un
Todo es
proceso natural.
manipulado, claro.
No
Sí,
es un
sí.
proceso. Bien, pará. Ahora, en los flashes solares, ¿qué intención tienen? Porque se habla de aumento de la temperatura del planeta. Digamos, ¿de qué la juegan los flashes solares? ¿Trabajan sobre exclusivamente la conciencia? ¿Están para qué puntualmente?
Los flashes solares lo que hacen es imprimir en códigos de luz, van imprimiendo a través de los ojos, va a entrar esos flashes solares, van ahí entrando por los ojos como códigos de luz, y esos códigos de luz van imprimiendo en el inconsciente, van imprimiendo pues estas cualidades de aumento de la percepción, aumento de la clarividencia, aumento de la clarisintienza. Todo se va a ir aumentando, y eso, claro, a las personas que estén más ubicadas se va a sentir como aire fresco, o sea, se va a sentir como una subida de oxígeno, ¿no? Te vas a sentir mucho más enriquecida, mucho más clara en tu mente, en tu sentir, en todo. Te vas a sentir pues muy, muy dinámica, muy bien. Y estos códigos actúan de esta forma, ¿no? ¿Qué pasa? De que donde no hay materia prima para poder activar, que es todo lo contrario, pues lo que hace es que va creando vacío, que es de lo que se trata, ¿no? O sea, estos códigos, si no tienen nada que activar dentro de ti, porque dentro de ti no hay nada que activar, pues entonces lo que vas a sentir es un profundo vacío, una desolación. Te sentirás muy mal interiormente. ¿Por qué? Pues porque esos códigos no están entrando a cumplir con su función. Su función es animarte, pero si no hay
Bien.
nada que animar, lo que van a dinamizar es toda la confusión que tengas dentro, es lo que se va a sentir más dinamizada, ¿no?
¿Y quiénes son los operadores de los flashes solares? ¿Quién mete mano ahí? Porque si esto es bueno, por lo que estás diciendo, no son malos los flashes solares, digamos, cada uno tendrá un efecto. ¿Cuál es la, o sea, hasta cuándo los operadores siempre van a estar presentes estos flashes solares? Y deben tener un propósito final también, entiendo.
Bueno, los operadores no es que operen solamente los flashes solares, los operadores están operando todo lo que es el simulador, ¿no? Entonces ahí entra el clima, entra todo, ¿no? Todo lo que es el control, el mantenimiento de cómo funciona el sol, la luna, las luminarias, las mareas de los océanos, las temperaturas, el clima,
El
todo lo
clima,
están
claro,
con.
¿qué está pasando con el clima, por ejemplo? ¿No? Hay, digamos,
Bueno,
esta especie de encendido planetario que hay.
el clima ahora mismo está siendo hackeado por la élite de la Tierra, no por los operadores del sistema, ¿no? Los operadores del sistema no provocan catástrofes, no provocan. Los operadores del sistema hacen el mantenimiento planetario para que todo esté en equilibrio. Pero estos chicos del paisito de Oriente, de la banderita, pues con la estrella azul, ¿no? La banderita está blanca con la estrella azul, pues ellos son bastante inteligentes en este aspecto, y ahí pueden hackear la mecánica del simulador, que es lo que estamos viendo como la manipulación del clima, ¿no?
¿Y hasta dónde llega eso, crees?
Eso llega hasta donde quieran, tienen un control ahora mismo total. Ahora mismo, de hecho, van a provocar más terremotos. Vendrán, el de Colombia ha sido ahora el último, pero se espera
Sí.
otro más para México. California está también en la lista. Turquía también se encuentra en la lista. México, California. y Turquía ahora mismo va a ser de inmediato, ¿no? Va
Para,
a ser
y
muy
esa
próximo.
lista de dónde, de dónde se desprende? Digamos, ¿por qué hay una lista? Porque
Bueno,
son, ¿por qué estos países?
hay atisbos de que estos países son los susceptibles para las próximas manifestaciones de estas de temblores sísmicos y todo esto. California, México y Turquía, pues son, digamos, los que están. ¿Quién lo decide esto? Bueno, pues los chicos estos del paisito de Oriente son los que tienen ahora mismo estas preferencias, ¿no? Turquía, a nivel geopolítico, necesita doblegarse para que no sea tan intrépida, porque Turquía está en contra ahora mismo de este paisito de Medio Oriente. Y con México y California, pues parece ser que ahí también hay un trabajo pendiente. Sí es verdad una cosa, y es que se están ahora mismo volando muchas bases subterráneas. Y dentro de lo que son estas bases subterráneas, pues también California y México, al igual que lo ha sido ahora Colombia, son lugares muy, muy vulnerables a la hora de bases subterráneas, y se están volando estas bases, por eso se prevé también de que se sientan temblores. En realidad, estos temblores, muchos de ellos son promovidos por explosiones subterráneas que está habiendo en estas instalaciones que hay, ¿no? En estas bases.
Pero, ¿por qué la están volando? ¿La están, se están
Bueno, porque
cerrando, digamos?
sí, están volando las bases porque son bases secretas que han tenido los oscuros durante muchísimo tiempo. Estas bases además han colaborado con los narcos, han colaborado con todo lo que ha sido estas mafias que han estado operando desde por la superficie, pero estas mafias han sido dirigidas desde el interior, desde el subsuelo, desde las bases estas que están operando ahí y dirigen por arriba también, ¿no? Entonces, en esta lucha que se está haciendo contra el narco, pues se hace tan por arriba y por abajo, o sea, van luchando en la superficie y bajo tierra, que hay bases que están apoyando el narco y que están apoyando todo este sistema corrupto, ¿no?
Entonces es el fin de una etapa, digamos,
Sí,
de,
sí,
¿no?
sí.
Estás hablando de,
Cuando
claro.
esto todo termine, es posible ya que veamos el apagón. O sea, ya están volando ya los últimos reductos de la oscuridad, las últimas bases, la última fuerza que estaban operando, se están eliminando, y ya en el momento en que menos esperemos, es posible que veamos ya el apagón, que es lo que va a terminar ya de redefinir la historia. O sea, ahí ya estaríamos cambiando de un sistema operativo a otro sistema operativo, que en ese apagón obviamente también colaborará el sol, ¿no? Ahí ya no tendríamos un eclipse, ahí tendríamos un apagón.
Decime, ¿apagón es lo mismo que un reseteo eléctrico? No.
Sí, sí,
¿Sí?
sí.
Es lo mismo.
Sería el apagón, pues, de tu laptop, de una computadora, de un portátil, ¿no? El apagón sería apagar el portátil, la computadora, y que se resetee, ¿no? Lo
Ahora,
reseteas.
puede ser muy conveniente esto, incluso pensemos en las cuentas bancarias de todo el mundo.
Obviamente, las cuentas bancarias
¿No? ¿Qué onda?
automáticamente pegarían el salto, pasarían del SWIFT, del sistema SWIFT, que es el actual, el sistema financiero que tenemos ahora, pasarían automáticamente a entrar en el sistema cuántico financiero.
¿No habría pérdidas o no sé, digamos, siempre pienso, ¿no? Porque puede ser muy conveniente también, ¿no? ¿Qué
Claro,
pasa con
para
los
ello va a ser
fondos?
conveniente en cuanto a borrar rastros, borrar cuentas fraudulentas que ellos tienen. O sea, en ese reseteo, convenientemente, sí que va a desaparecer mucho dinero. Por otro lado, también los sombreros blancos van a capturar ese dinero, ¿no? O sea, lo que van a hacer es intervenir cuentas de la élite oscura y las van a dejar en cero. O sea, les van a quitar el dinero. Van a quedar las cuentas con ese reseteo y esa entrada en el sistema cuántico financiero. Lo que va a hacer es eliminar las cuentas fraudulentas.
¿Y en dónde es que entonces, digamos, este cambio que de alguna manera involucra lo tecnológico, ¿no? Porque estamos pasando de un dinero de papel a un dinero digital. ¿Por qué no da la impresión que quienes están son los hacedores de este cambio? ¿Son más bien la élite que maneja el mundo y que es una forma de tener controlada toda la sociedad porque el dinero va a tener trazabilidad y no suena más a un mecanismo de control, más allá de que es una actualización del sistema porque ya lo que tenemos es como obsoleto o por lo menos es lento y estas son las cosas que se escuchan por ahí, ¿no?
Bueno, el control no nos debe de dar miedo. Lo que nos debe de inquietar sería el control tiránico, ¿no? Un control que sea tirano, un control que sea contra la población. Pero en realidad el control sí que es sano, o sea, el control es orden. Si lo miramos como un control que no lleve una segunda intención, entonces sería un control sano, porque no tendría una segunda intención. ¿Qué es lo bueno que tiene el sistema cuántico financiero? Pues que precisamente detecta las intenciones. No solamente hace los seguimientos del dinero y hace un control absoluto sobre la economía, sino que además en ese control absoluto que hace sobre la economía el sistema cuántico financiero entra el control de las intenciones con las que se mueve ese dinero que está controlando. Entonces, imagínate a dónde llega, ¿no? O sea, no puede haber una mala intención dentro del sistema cuántico financiero, por lo tanto, ese control que haga el sistema cuántico financiero no nos debe de preocupar porque sería un control sin mala intención. O sea, el sistema va a detectar las intenciones de cualquier transferencia económica que se haga y se va a ver cuál es el origen de esa transferencia, cuál es el destino de esa transferencia y por qué se está haciendo esa transferencia. Entonces, lo que nos da es una pulcritud tremenda a la hora de mover el dinero. No puede haber dinero que se mueva con doble intención, ¿no?
Bien. Arlequín, y por ejemplo, ¿vos sentís que todo este movimiento lo está solamente liderando o llevando adelante los sombreros blancos? ¿Quién está por encima? ¿Quién decide los movimientos a hacer? ¿No? Porque seguimos viendo los líderes del mundo como un Trump, un Putin, un Xi Jinping, qué sé yo. Y sin embargo vos contás una trastienda, ¿no?, que funciona desde el underground, que no tenemos idea ni dónde está y que no sabemos qué va a pasar, digamos, porque estamos en supuestos, ¿no?
Sí.
Por lo menos lo que escuchamos.
Los sombreros blancos no están sujetos a estos líderes. O sea, estos líderes no tienen control ninguno sobre los sombreros blancos. Los sombreros blancos están por encima de estos líderes que son piezas necesarias para hacer el juego, porque algunos de ellos sí que han sido elegidos por los sombreros blancos, como es el caso de Donald Trump o de Putin o de Xi Jinping en China, ¿no? Estos señores han sido puestos ahí estratégicamente por QAnon, los sombreros blancos y toda la maraña de control que hay detrás de todo esto, ¿no? Que todo esto está, ya estaríamos hablando de la nobleza negra veneciana, o estaríamos hablando de las razas que están interviniendo aquí en este simulador para hacer este experimento, ¿no? Porque ahora mismo todo es un experimento. Ahora mismo estamos viviendo una serie de experiencias en las que la humanidad tiene que demostrar una serie de avances y tiene que también, por otro lado, depurarse. O sea, estamos en un momento de depurar la humanidad. Tiene que salir dos cosechas. Tiene que salir una cosecha positiva, una cosecha negativa. Estamos separando la cizaña del trigo, ¿no? Es el momento ahora en el que la cizaña y el trigo se separan, ¿no?
Háblame un poco de España, porque estás ahí ahora. En algún momento nos contaste, ¿no?, que Argentina, España, no me acuerdo, Chile también, eran un laboratorio. ¿Son tres laboratorios que funcionan igual o están funcionando de manera diferente? Ahora España, bueno, acaba de pasar el eclipse, está con los incendios, digamos. ¿Qué estás percibiendo vos de toda esta movida que están viviendo ahí ustedes?
Sí, España ahora mismo es un laboratorio geopolítico donde se pone a prueba la reacción de la población, cómo la población va reaccionando. Se ganó el Mundial, se entró en una euforia y esa euforia, pues lo que ha hecho ha sido, como sucede siempre, poner en el olvido a temas importantes como eran los incendios, como son los temas políticos que están sucediendo en Ceuta y en Melilla, que son dos ciudades españolas que se encuentran cerca de Marruecos, hacen frontera con Marruecos y están siendo invadidas por Marruecos, ¿no? Y bueno, la población no reacciona, el ejército no reacciona, nadie reacciona. Estamos viviendo un momento aquí de no reaccionar y hay una no reacción colectiva y hay una no reacción individual. O sea, en la misma medida en la que el colectivo no reacciona, individualmente las personas tampoco reaccionan. Lo estoy viendo perplejo, ¿no? Me está dejando atónito todo esto porque veo cómo es dentro es fuera y cómo es fuera es dentro, ¿no? O sea, hay unas
¿Y por qué
repercusiones.
crees que no reacciona?
Pues porque hay una manipulación neuronal, se está neuromodulando a la población. Esa forma parte del experimento de aquí de España, que también se hace en Chile, que también se hace en Argentina, con diferentes fines, ¿no? En Argentina, bueno, lo que está sucediendo aquí con Ceuta y Melilla, que están siendo invadidas, pues en Argentina está sucediendo con Patagonia.
Cierto.
Y nadie reacciona. O sea, lo estás viendo que todo va
¿Y cómo,
bien.
Y nadie reacciona, pero ¿cómo se da esa neuromodulación? ¿A través
pues
de qué?
A través de ondas, para eso han puesto los 5 gatos, para eso están ya instalando los 6 gatos.
Ok, ahí vamos.
Y entonces esa onda pues empieza a generar unas modulaciones y afecta a la población y como que se queda la población anestesiada, ¿no? Independientemente de que se puedan usar también sustancias químicas que también la están usando y las están metiendo en la bebida, en la comida y en todas partes, ¿no? Entonces esto está haciendo de que la población esté pues en un estado hipnótico, o sea, la población no tiene ahora mismo capacidad de reacción. Están manipulando la reactividad de la población para que esté calmadita y tranquila, ¿no?
Acá comenta alguien que dice que sí, que hay manifestaciones, pero digo, por ahí las manifestaciones que hay no tienen peso, digo, ¿no? Para frenar esta situación.
Mira, lo más triste es que las manifestaciones no tienen el peso suficiente, no llegan a tener el calado esperado. Y lo más curioso es de que ahora lo que sería el carácter de reacción de un revolucionario, que ahí es donde han hecho la neuromodulación, el revolucionario hoy en día se deprime. O sea, lo que han hecho ha sido quitarle al revolucionario la energía y lo que le sucede al revolucionario es que entra en depresión. Y eso lo han hecho con neuromodulación. Ahora mismo tenemos millones de deprimidos que hubiesen sido magníficos revolucionarios, que hubiesen hecho mucho por sus países respectivamente, pero que con esta tecnología y esta neuromodulación lo que tenemos ahora es millones de deprimidos y gente pues tomándose pastillitas y tomándose historia para quitarse sus depresiones, ¿no? Y estos deprimidos eran los revolucionarios, pero el sistema ha conseguido cambiar esto por una depresión.
¿Y cuánto, digamos, porque una neuromodulación es generalizada, ¿no? ¿En qué lo podríamos observar en nosotros mismos? Porque no estamos fuera, estamos dentro también. O sea, ¿en qué lo podrías observar? Que vos digas, bueno, mira, te puede estar pasando esto o aquello. ¿Y cómo zafás?
Bueno,
porque no zafás, porque esto es, si es a través de 5 gatos o 6 gatos, no zafás.
No nos podemos escapar, pero sí podemos trascenderlo. O sea, la ventaja que tenemos los despiertos en cuanto a la neuromodulación es que no la transformamos, esa energía no se transforma en depresión, sino que se transforma en luz. O sea, nosotros los despiertos, todo este efecto que a muchos los deprime, que es porque no tienen propósito, El hecho real es que cuando sí tiene un propósito, esta neuromodulación no hace nada contigo. Puedes neutralizarla, pero siempre y cuando tenga un propósito. O sea, la depresión es la ausencia de propósito, la ausencia de objetivo, ¿no? Cuando en la vida estás viviendo y no tienes un objetivo, no tienes un propósito, no tienes una meta, entonces pues entra en depresión.
Acá llegan preguntas, alguien, una de ellas dice, ¿por qué crees que se están causando terremotos?
Porque están volando bases, hay bases
Es esa,
subterráneas en estos
fundamentalmente.
lugares. Sí.
O sea, ¿y cuántas bases hay abajo?
Pues muchísimas y por todas partes. Y normalmente cuando pegan un pepinazo de esto en una base, pues claro, arriba en la superficie suele haber temblores y suele haber terremotos.
Pero esto
No
puede
se
llevar a
hace
una
eso.
catástrofe de gran magnitud, digamos, ¿no? Si empezamos a mover
Puede haber
cositas.
una catástrofe de gran magnitud como cierre del show para terminar de eliminar todo lo que quede. Y se habla de un terremoto que vendría de intensidad 9, ¿no? Tendría un rango bastante alto de intensidad y una duración, según se habló en algún momento por ahí en la historia, que sería de 8 horas de duración. O sea, imagínate un
Ah,
terremoto
pero
de
no
grado
queda
9,
nada.
8 horas, se queda todo hecho harina, ¿no? Se quedaría todo hecho arena de la playa. Entonces, podría ser parte del reseteo. O sea, yo no lo descarto, tampoco lo afirmo, o sea, no estoy siendo ave de mal augurio, no quiero dar malas noticias, no lo descarto y tampoco lo reafirmo, pero sí que como parte de un reseteo, pues podría cuadrar bien, ¿no? Y eso, pues también haría que la gente cambiara de lugar, que la gente se moviera, quizás que la gente se vaya al campo, se vaya a la montaña. O sea, podría ser algo dentro de lo que es el reseteo y dentro de lo que son las pruebas que la humanidad va a tener que pasar ahora, pues podría ser algo lógico, o sea, o
Claro.
interesante por lo menos, ¿no?
Arlequín, nunca te pregunté esto, pero entendiendo como esta cuestión del simulador, las profecías que siempre hablaron de las distintas situaciones que se iban a vivir, etcétera, ¿quién las puso? ¿Los sombreros blancos para que nos despabilemos? ¿O los hacedores del simulador o quién? Para tenernos entretenidos con los posibles futuros que podríamos tener. Porque alguien
Sí,
puso esta
mucha,
zanahoria adelante.
sí, muchas de las profecías están hechas por los sombreros blancos, al igual que muchos de los hallazgos, ¿no? Muchos de los hallazgos que se hacen a nivel antropológico y todo esto, pues son siempre como pistas que dejaron los sombreros blancos puestas para que ahora se fuesen descubriendo y se fuesen viendo. Y las profecías, pues también.
Bueno, porque las profecías tienen esta cuota, ¿no? Que un poco, acá como dicen, ¿no? Mete miedo o hay comentarios, ¿no? O cuestiones cuando se habla del futuro y que no se ve, se habla de terremotos, o sea, son cuestiones que despiertan el miedo. ¿No es parte digamos, de la necesidad de los que controlan el simulador generar este miedo? Porque eso hace también que nos sigan drenando, ¿no? En un punto.
Hombre, siempre se ha controlado con el miedo, ¿no? El miedo ha sido siempre la interferencia favorita por la élite oscura, ¿no? Las profecías no están hechas con la idea de provocar miedo, sino más bien con la idea de advertir, de corregir, de dar un toque de atención, ¿no? A la humanidad, de que la humanidad más o menos pueda ver por dónde van los caminos, ¿no? Pero sí que el miedo ha sido siempre una interferencia muy usada por la oscuridad, pero no por los sombreros blancos. O sea, los sombreros blancos para nada usan el miedo, pero sí que la oscuridad lo ha usado durante mucho tiempo. ¿Puede la oscuridad también haber hecho sus propias profecías de manipulación? Pues claro que sí, que también, ¿no? O sea, hay un montón de cosas escritas por la oscuridad como profecía o como textos que se han encontrado por ahí que no tienen una veracidad, que no son reales, pero que sí están diseñados con la intención de provocar miedo.
Y digamos, el hecho de tener toda esta información, ¿no crees que genera también cierto miedo en la gente? ¿O cómo hay que tomarla también para que justamente no genere miedo? A veces me pregunto, yo te digo la verdad, a veces me pregunto, ¿está bueno contar todo esto o qué? Porque si genera miedo, es una baja de frecuencia.
No lo estamos contando con la intención de generar miedo y de hecho nadie de los que nos escuchen debería de sentir miedo, porque sí es verdad que todos los que están ahora ya trabajando en su vida interior, en su proceso interno, el miedo ya lo tienen que haber superado y de hecho voy a preparar un vídeo hablando de este tema, ¿no? De esa última batalla que debe de haber en el interior de cada ser. Los seres ahora estamos en el momento de tener una batalla interna que debe de ser la última y debe de ser precisamente pues contra el miedo, contra las sombras internas y contra todo aquello que se convierte en un obstáculo para ti en tu vida interior, ¿no? Y esto es lo que yo le recomendaría a la audiencia que nos escucha y a los seguidores que tenemos, que no deben de dejarse ya influenciar nunca más por el miedo ni por la ansiedad, porque todo está previsto de una forma muy sabia. Nadie que no lo merezca va a tener que sufrir condiciones que no estén diseñadas para él. O sea, todo lo que se vive está diseñado, está todo muy demasiado perfilado, no se escapan los detalles. Entonces, las personas que estén en su camino de que estén ya trabajando interiormente y que representen el futuro, porque estamos hablando de un paso evolutivo, entonces dando estos pasos evolutivos que se están dando quiere decir que ahora pues tanto el simulador como la divinidad van a ir apoyando a aquellos seres que estén más evolucionados, que hayan demostrado estar más preparados para dar este salto cuántico, y obviamente todos esos seres están súper protegidos, o sea, la misma evolución, la misma divinidad protege a estos seres que están siendo objeto de este cambio evolutivo y que están ya preparándose para el futuro. Cosa contraria es lo que no evoluciona, o sea, lo que no evoluciona se elimina, ¿no? Entonces ahí es donde está el miedo, ahí es donde está el posible hándicap.
¿Desaparecen criminales en esta cuestión, digamos, todo lo que es, obvio, se conoce obvio. como el crimen organizado, los narcos, sí, todos sí. Estos, ¿qué onda?
Todos estos seres no tienen la frecuencia necesaria para sobrevivir en la frecuencia nueva que se está instalando y entonces todos estos seres colapsarían. O sea, estos seres sí que tienen motivos para preocuparse y para tener miedo. O sea, el miedo tiene que ir ligado a lo que tú tienes por dentro. Si tú tienes por dentro luz, no debes de tener miedo ninguno. Si tienes por dentro oscuridad, pues sí haces bien en tener miedo porque lo vas a apagar, o sea, lo vas a padecer, ¿no? Esa oscuridad que lleves dentro sí que te va a pasar factura y ahí pues sí habría motivos para sentir miedo. El típico refrán, no sé si tú lo has escuchado, ¿no? El que nada teme, nada debe, ¿no? O el que nada debe, nada teme, perdón. El que nada debe, nada teme, pues algo así, ¿no? O sea, las personas que estén tranquilas, limpias interiormente en su camino, haciendo su proceso espiritual, haciendo su trabajo espiritual, no tienen nada que temer, ¿no? Están protegidas, son los que están evolucionando, son el futuro de la humanidad, ¿no?
Bien, hay una bifurcación entonces clara, ¿no? Se abren, es una apertura de una bifurcación, sí, de la línea, sí, del tiempo, ¿no? Sería así.
Sí, es una bifurcación donde habrá seres que ya están evolucionando hacia el futuro y que van a estar protegidos para que nada les suceda porque son las semillas del futuro. y sí que habrá otra humanidad donde, que no ha podido evolucionar, que se desvía en otra línea de tiempo y van a tener su oportunidad, bueno, pero, para que algún día evolucionen.
Esto está garantizando que la cosa va bien, porque en algún momento nosotros hemos charlado, Arlequín, que justamente seres del futuro venían acá a intervenir para que esto no volara por el aire, ¿no? De alguna manera. O sea, para cambiar, claro, ese futuro, no me acuerdo ahora de qué año era, 2088, una cifra rara.
2080.
Y que había esa intervención. Ahora, la intervención se está dando en este momento, viene de hace rato, y la intervención está siendo exitosa, digamos, yo te veo muy confiado. Y la verdad que, no digo que hay que tener miedo, pero están pasando cosas raras. Con el clima especialmente, ¿no? En todos lados, pero están pasando cosas llamativas.
Están pasando cosas llamativas que forman parte de las pruebas que va a pasar la humanidad. Y pasarán cosas cada día más llamativas, o sea, vamos a ir entrando en un crescendo, ¿no? Vamos a ir viendo cómo va aumentando toda la frecuencia, toda la vibración, se irán cayendo instituciones, irán subiendo tensiones internacionales. Ahora mismo hay 41 volcanes en erupción, ahora mismo claro, activos, claro, ¿no? Se están activando volcanes, se están habiendo terremotos, se prevé también que haya tsunami, o sea, va a haber una reactivación dentro de lo que es las frecuencias de la Tierra, las energías de la Tierra, porque todo se está moviendo precisamente junto con el ser humano también, ¿no? Al ser humano se le está removiendo energía, pero esas energías también están removiendo el planeta y está actuando directamente sobre placas tectónicas también. A veces se actuará para eliminar bases, a veces se actuará para poder desequilibrar países o para poder hundir incluso aeropuertos o carreteras, no importa, pero siempre van a estar usando este tipo de tecnología, ¿no? Ahora mismo, en este momento, esta tecnología está muy, muy sensible, se está usando muchísimo para todo lo que es el cambio este que hay que generar ahora. Hay que generar un cambio, a los despiertos les va a ayudar en un aspecto y a los que están todavía, que no han despertado del todo, pues todo esto les dará el impulso suficiente para que despierten del todo, que es de lo que se trata también, de que despierte el mayor número de gente posible.
El tema de los incendios en España y tanto calor, tan fuerte calor, también está, digamos, de alguna manera hecho exprofeso, ¿no?
Bueno, el calor que se está sintiendo, Maga, es curioso, ¿no? Porque, mira, España es una tierra de calor, es una tierra caliente y sobre todo el sur, que es de donde yo soy, ¿no? Entonces, que nos hablen a nosotros los del sur de lo que es calor, pues como que nos da risa, porque yo recuerdo de pequeñito, cuando no había aire acondicionado, yo recuerdo 41 grados centígrados de temperatura a la una de la madrugada, ¿no?, en la noche. Entonces, claro, que ahora me hablen de ola de calor, pues me da risa, digo, esto de toda la vida en mi tierra ha hecho calor y un calor muy fuerte. Lo que sí está pasando ahora, y no había pasado antes, y eso sí que está llamando la atención, es que hace mucho calor con temperaturas no altas. Porque una cosa es que haga calor cuando está a 41 grados, y otra cosa es que a 35 grados haga un calor insoportable. Ahí ya estamos hablando de cosas.
O sea, ¿qué prendieron ahí?
Pues parece ser que están actuando con microondas, con ondas de microondas, y lo que se siente es el calor por dentro del cuerpo. O sea, los seres vivos están sintiendo calor por dentro, pero sin embargo la temperatura no está alta. Y ahí sí que hay ahora ya algo que tener en cuenta y sí que hay algo de lo que defenderse, ¿no? Porque están actuando desde esta tecnología de microondas, que sabemos todos que los microondas, las ondas microondas comienzan a cocinar los productos desde,
exacto,
adentro hacia afuera,
sí,
¿no? No desde fuera hacia adentro.
Están siendo cocinados, de alguna manera.
Sí, sí, sí. Y eso sí se está percibiendo ahora, ¿no? Ahora se está percibiendo de que hay una serie de calores, la gente tiene calor, pero luego, sin embargo, mira la temperatura, mira el clima, mira el tiempo, a veces incluso días nublados, días que deberían de ser fresquitos, ¿eh? Un día nublado que no hay sol, que no te está castigando el sol, y sin embargo la gente está muerta de calor. Y no es normal que en un día fresco la gente esté muerta de calor.
¿Y qué haces? ¿Y qué haces? Porque acá tengo un montón de españoles. ¿Qué hacen? ¿Se siguen friendo?
Calma. Calma, o sea, el microondas, la onda microondas lo que va a hacer es que tus moléculas internas entren en un estado alterado, se muevan a una velocidad más grande y eso es lo que hace que provoque el calor. Entonces,
aparte te desquicia el calor, sí, te pone agresivo. Acá tengo a alguien que dice que dice 36 grados, pero parecen 44. Esto que estás diciendo vos, que es llamativo.
Exactamente, exactamente. Eso es un fenómeno que se está registrando ahora, que antes nunca había aparecido. Eso parece ser que es ahora muy nuevo y hace un calor terrible con una temperatura que no corresponde a ese calor, ¿no? Y esto lo están haciendo con estas microondas y sí que, bueno, de lo que se trata es de poder evadir el efecto de esas microondas. Y lo vamos a poder hacer, obviamente, estando en un estado interior pues muy estable, controlando mucho lo interior. No, obviamente una persona estresada lo va a sentir más. O sea, ahora no es momento ni para tener ansiedad ni para tener una serie de emociones que te pueden alterar interiormente más y colabora a que todo eso se acentúe, que se sienta más fuerte, ¿no?
Sí, bueno, acá hacen una observación que la quiero traer y veo que tiene razón, porque dice, en Argentina tenemos mucho frío con temperaturas no tan bajas, ¿no? Y el frío baja de golpe en horas pico, sí. Sí, eso es muy cierto, gracias para quien lo comparte. Hace como mucho frío y vos mirás y decís, bueno, tampoco, ¿no? Pero eso también se está experimentando, pero estas, digamos, las temperaturas ejercen distinto tipo de efecto hasta psicológico en las personas, ¿no?
Totalmente, totalmente. Pero ya te digo, todo esto se está viendo muy aumentado con la tecnología, ¿no? Están emitiendo ondas de todo tipo, están probando todo tipo de armas, están probando un montón de cosas y eso es lo que está, digamos, desequilibrando la naturaleza interna de los seres vivos, ¿no?
¿Qué es clave para poder soportarlo esto, crees? ¿La alimentación, el mantenernos con temperaturas, digamos, buscar las temperaturas que son más amigables? Digo, nuestra propia casa, ¿no? Mudarse de país, ¿no?
Sí, sí, las temperaturas, obviamente, buscar en tu casa las temperaturas más frescas, no exponerte mucho, mantener mucho la calma, como he dicho antes, estar tranquilo y, bueno, no comete el error de, como te he dicho antes, entrar en miedo, ¿no?
Bien. Bueno, Arlequín, ¿qué crees vos que es que está bueno que estemos como más atentos ahora, con tanta movida, tanto eclipse, ¿no? Los eclipses también, entiendo que según tu mirada son, como dijiste al principio, el del sol, ¿no? Que se fue un mantenimiento del sistema. Y el que viene ahora también, ¿todos los eclipses son mantenimiento del sistema?
Claro, unos mantienen por parte del sol y otros mantienen por parte de la luna, ¿no? Cada uno tiene su misión. Pero sí, los eclipses son todos artificiales, son todos de origen totalmente virtual, no tiene nada que ver con la naturaleza ni de qué. Además, una observación que a mí me gustaría hacer con la audiencia, ¿no? A invitarle a la audiencia a que puedan discernir, que puedan ver el hecho de por qué algo tan importante como han querido hacernos ver de estos eclipses, por qué estos señores no nos ponen imágenes desde la Estación Espacial Internacional, que está a 450 kilómetros de altura, por qué no nos ponen las imágenes de cómo la Luna se cruza delante del Sol. Tendrían unas imágenes privilegiadas, ¿no? Y además apoyaría mucho su teoría heliocéntrica, ¿no? ¿Por qué no nos ponen imágenes de los satélites que están volando, según ellos, alrededor de la Tierra? Según ellos tienen más de 10.000 satélites. ¿Por qué no nos ponen imágenes de esos eclipses desde los satélites con cámaras que tienen equipadas de todo tipo? Podrían tomar unas visiones de los eclipses maravillosas. No lo hacen, no nos muestran imágenes reales de los eclipses, ¿no? Igual que tampoco nos muestran imágenes de la parte de abajo de esa esfera que ellos dicen que es el planeta, que es una esfera, porque no nos muestran imágenes de la parte de abajo con los edificios hacia abajo y con las montañas hacia abajo, ¿no? No costaría ningún trabajo con un zoom que nos mostraran a través de los satélites, a través de la Estación Espacial Internacional, que nos mostraran, ni tan siquiera los telescopios, Maga. Tiene el Vaticano, tiene Lucifer, que es uno de los telescopios más potentes del mundo. ¿Podrían mostrarnos alguna
Lucifer,
imagen?
Lucifer, ese nombre, ¿quién se lo puso? Sí.
Bueno, no sé qué papa. No.
¿Eh? ¿Qué? ¿Cómo se va a llamar, sí, Lucifer, el telescopio?
Sí,
no,
sí,
es un invento tuyo ese. No.
No, lo puedes buscar en Google, que lo busque la audiencia, que te lo digan.
No
ahí.
No puedo creer.
Está en Google, el telescopio del Vaticano se llama Lucifer. Y no, bueno, está considerado uno de los telescopios más potentes del mundo, ¿no? Entonces podrían perfectamente darnos imágenes, ¿no?
¿Por qué se llama así? ¿Sabes?
No sé, es cosa del Vaticano, no es cosa mía.
A ver qué dice alguien, yo voy a buscar. No sé si se llama así. Bueno, ya lo voy a buscar. ¡Sí! No se llama Lucifer. Dice, bueno, no, fue bautizado Lucy. Bueno, ya lo voy a... Díganme un poco después cómo salió este... El telescopio Lucifer del Vaticano. Hay una historia, parece, con eso, pero bueno.
Sí, sí, llegó. Sí, sí. Y está considerado uno de los telescopios más potentes, ¿no? Pero bueno, que la verdad es que nunca nos muestran imágenes reales de lo que sería la Tierra ni de lo que son los eclipses, ¿no? Qué bonito hubiera sido ahora en este último eclipse que nos hubieran mostrado imágenes desde la estación espacial a 450 kilómetros de altura. Imagínate, ¿no? La Luna cruzándose con el Sol. Pues sería bello poder contemplar eso. Pero es mentira, nunca veremos eso. No vamos a ver nunca la Luna cruzarse delante del Sol.
Bueno, contame un poco, estamos ya cada vez más cerca de cerrar el año y vos crees que, como me decías la otra vez también, que vamos a tener acontecimientos ahora, ¿no? Van a tener que ver primero con este apagón del que hablás, porque si no hay apagón, ¿qué hacemos? Arlequín, ¿qué onda? Porque pensaba, ¿puede ser hackeado el apagón?
Bueno, todo ya se dio, ¿eh? Ya pasó todo. Todo lo que estamos esperando que pase ya pasó. Y ahora lo que estamos es esperando a ver cómo lo vivimos nosotros en el físico, en el avatar. O sea, todo lo que estamos esperando que pase en el campo cuántico ya sucedió. Entonces, que está hecho, está hecho. Que ya se dio, ya se dio. Que ya estamos, que ya hemos ganado, que ya hemos llegado al final. Todo eso ya está hecho en el campo cuántico. Ahora lo que estamos es viviéndolo en el campo material. Lo estamos viviendo en el campo físico, ¿no? Hemos saltado del campo cuántico al campo físico y ahora estamos viendo el cómo lo hicimos, por qué lo hicimos. ¿Qué estamos integrando al hacer lo que estamos haciendo, ¿no? En el campo cuántico se hace sin experiencia material, no hay materia en el campo cuántico, es solamente energía. Entonces lo hemos hecho a nivel energético, ya está hecho todo, pero ahora falta hacerlo a nivel material, a nivel físico, ¿no? Que lo experimentemos físicamente y que sintamos todo eso para poder integrarlo.
Okay, ¿y esto tiene que ver con una metamorfosis nuestra de pasar del carbono al silicio?
Totalmente. Nos vamos a ir adaptando energéticamente.
¿Cómo lo crees que lo vamos a sentir este proceso, que es importante?
Claro, lo vamos a sentir como una reacomodación interna y eso pues también va a afectar bastante, ¿no? Porque ahora vamos a tener noches sin dormir, vamos a tener cambios en los patrones de comida, dolores en las extremidades. Estamos viviendo ahora un proceso bastante inquieto porque hay muchos cambios que se están dando dentro. O sea, el átomo está cambiando de carbón a silicio, pero por otro lado también está habiendo un aumento de hebras de ADN, lo que es el ADN nuestro, que teníamos 2, tienen que pasar a 12, se tiene que poner todo mucho más en línea al tiempo nuevo que viene, ¿no? Y eso son.
Pero eso no se da rápido. ¿Eso es un proceso o qué? ¿O mañana me levanto y tengo 12 hebras?
No, mañana te levantas, no. Es que ya desde ahora las 12 hebras ya están comenzando a crearse, o sea, están creciendo dentro de ti ya las 12 hebras con ese cambio a silicio, ¿no? Entonces, paulatinamente iremos sintiendo esos cambios, el clima, la temperatura, la energía, todo va a ir ayudando a que esas 12 hebras se vayan consolidando hasta que llegue el punto, el momento en el que ya estén completamente restablecidas, que puede demorar obviamente unos pocos de años más, ¿no? No estamos hablando de que las 12 hebras sean necesarias ahora ya que las tengamos, pero sí que nos estamos, es como el crecimiento de los huesos en el feto, ¿no?, que se va dando paulatinamente. O sea, ahora estamos reestructurándonos interiormente, vamos a hacer estos cambios, el agua del cuerpo también va a cambiar, vamos a cambiar en muchos aspectos a nivel físico.
Acá te preguntan si los NPC también pasan de carbono a silicio.
Obviamente no, no tienen la capacidad y además tampoco tienen la utilidad. O sea, no sirven los NPC en el siguiente nivel. No sirven para nada. Solamente va a cambiar a silicio los seres que ya van entrando en esta nueva etapa. Los NPC se quedan fuera de esta nueva etapa. No pasa.
O sea, que en el nuevo holograma no hay NPC.
No nada. Hay NPC, no hay portales orgánicos, no hay cascarones, no hay clones, no hay este tipo.
¿Qué es un paraíso?
Sí, sí. Va a ser ya un mundo en el que no hay interferencia, donde los seres humanos que hayan conseguido llegar a ese nivel van a poder desarrollar en completa libertad, sin obstáculos, sin interferencia, ¿no?
¿Tampoco hay dualidad?
No hay dualidad, tampoco habrá maldad, tampoco habrá enfermedad, no habrá muerte.
Un mundo no ni, nada de lo un holograma ni. ¿No? Sí. O sea, un holograma ni.
Un holograma, pero que será completamente neutro en cuanto a la negatividad, o sea, no habrá negatividad ninguna.
Qué raro suena, ¿eh? Imaginarlo nada más es difícil.
Sí, va a ser otra experiencia, ¿no? Y también nos vamos a tener que adaptar, porque a ver también qué se siente, ¿no?, cuando ya no hay problema, porque estamos tan acostumbrados a los problemas que cuando ya no hay problema puede resultar casi aburrido, ¿no? Vamos a ver si no somos capaces de crearnos problemas para podernos divertir un poco.
Acá hay alguien que pregunta, ¿cómo sé si soy un NPC? Dice, y alguien le contesta, los NPC no ven estos programas. ¿Puede ser algo así? ¿Cómo sé si no soy NPC?
Sí, los NPC no tienen interés por este tipo de programas, no le atrae para nada la espiritualidad, no le atrae para nada lo esotérico. Los NPC están fuera de eso. No, un NPC nunca estaría siguiéndote a ti o a mí.
Ok, bueno. Por lo menos tenemos esa garantía. Si estás acá, no sos NPC. Genial. Bueno, Arlequín, se nos voló el tiempo. Acá parece que está la leyenda. Estaban diciendo, están investigando lo del telescopio del Vaticano y hablan sobre, bueno, hay una historia que parece pone el nombre de Lucifer al telescopio del Vaticano. No sé bien, pero lo voy a investigar un poco. Eso sí que no lo sabía. Bueno, che, ¿y qué onda el Vaticano? ¿Cómo viene toda esta historia? Que viene el Papa, no sé si no está haciendo mucho ruido.
Lo tienen muy calladito y, ¿no?, bueno, en calladito lo que estaba sucediendo es que lo están desmantelando. O sea, el Vaticano ya lo está, el oro ya se lo han llevado, todo el oro que tenía acumulado el Vaticano ya se lo han llevado los sombreros blancos. Poco a poco lo están desmantelando y se está
sacando. ¿Y a dónde se lo llevan? ¿Qué significa se llevan el oro? Ya me pongo nerviosa.
Se lo llevan a bases y a fortines donde pueden guardarlo a buen recaudo, ¿no? Se lo llevan en aviones. De hecho, la última vez que leí sobre este tema, habían sacado 600 aviones cargados de oro del Vaticano.
¿Cómo sacan 600 aviones sin que nadie los vea? ¿Qué dice? Hoy sale uno, mañana sale otro.
No sin que nadie lo vea. Es que este oro se encuentra en túneles, pero es que hay una ramificación maga de túneles subterráneos del Vaticano que algunos llegan a Polonia.
¡Tan tremendo! Bueno, pará, ¿y los aviones por dónde salen?
Y los aviones, obviamente, aterrizan en Italia, en cualquier aeropuerto militar o lo que sea, y entonces, pues bueno,
cargan.
Lo van sacando de los túneles en camiones, se lo van llevando al aeropuerto, van cargando el avión.
¿Y por qué los sombreros blancos se llevan ahora el oro del Vaticano? ¿A modo de qué?
Porque el oro del Vaticano ha sido robado, o sea, el oro del Vaticano pertenece a la humanidad. Entonces los sombreros blancos están llevando ese oro para después ponerlo a disposición de la humanidad. O sea, todo lo que ahora se recaude, todo lo que ahora se vaya sacando,
se reparte.
Todo eso va a formar parte de lo que es los bonos de redención, los bonos de Nesara Gesara, todo eso se va a repartir después con la humanidad, toda esa riqueza que hay oculta y que ahora se están ya recuperando, es lo que formará después parte del reinicio, será la riqueza con la que se cuente después en el futuro, ¿no?
O sea, nos tendríamos que despreocupar de qué vamos a vivir.
Pues sí, en el futuro.
Mientras no sea la renta básica universal, está todo bien, ¿eh?
Ay, claro, a veces me quedo como en el limbo.
Me quedo en el. Pará, Ricky, yo creo que se pasa. A veces me quedo como en el limbo, ¿me entendés? Me quedo, iré para acá, iré para allá. O sea, me hablas de Nesara Gesara y por otro lado me recuerdo la renta básica universal, ¿me entendés? Entonces siento que acá en el medio de estas dos cuestiones podría eventualmente haber una trampa.
La renta básica universal es trampa, literal.
Es trampa,
porque, okay. Sí, porque lo que promueve es que no trabaje, que no haga iniciativa, que no hagan nada, ¿no? Te dan dinero para que coma, para que viva.
Bueno, pero para, si empiezan a repartir oro, tampoco vas a trabajar.
No, el oro.
Caemos en la misma.
Ese oro que se está acumulando ahora y esa riqueza que se está acumulando ahora. Y en lo que se basa Nesara Gesara es en proyectos. O sea, Nesara Gesara no te regala dinero. Nesara Gesara te da dinero para proyectos. Entonces, lo que va a fomentar Nesara Gesara es la creatividad. O sea, que la gente presente proyectos, que presente
vamos
emprendimiento.
A hacer, claro, todos vamos a hacer startup.
Exactamente. De lo que se trata es de que quieres crear una granja para cuidar animalitos abandonados, pues te van a dar dinero para que montes un refugio para animalitos abandonados. ¿Quieres luchar por la defensa de los bosques? Pues te darán dinero para que pongan los bosques lindos, para que los limpies y todo eso. O sea, lo que
bueno, pero
hacer...
pará, en un mundo que se supone que es ni, o sea, que no va a haber... No va a haber dualidad, no habría necesidad de causas, de luchar por causas, porque ya no habría causas, estaría todo divino.
Estamos hablando de la transición, ¿no? Las causas serían la limpieza y todo lo que habría que hacer en los primeros momentos transitorios del cambio, ¿no? En un momento dado sí que nos vamos a encontrar con animalitos que necesiten ayuda, con todo eso. Obviamente, como tú dices, una vez ya introducido en ese mundo ni, una vez que ya tengamos el mundo ni físicamente y real, ya totalmente desarrollado, obviamente ya no hace falta causas, ¿no? Pero bien. Sí que en la transición las causas eran necesarias.
Te gustó el mundo ni, ¿eh?
Sí.
Bueno, Arlequín, te tengo que despedir. ¿Estás haciendo algo que quieras contarnos por algún lado?
Bueno, claro. Estoy ya preparando la última edición del taller de rescate, que la tengo para el 23 de agosto
ahora.
De este mes. En este mes, sí. Y tengo además el 23 de agosto está el taller de rescate con una activación de ADN que vamos a hacer también, cómo activar el ADN, que tiene mucho que ver con esto que hemos hablado hoy. Y también la bajada del Cristo, que sería la bajada del líquido encefalorraquídeo, que baja desde el claustro hasta el sacro, ¿no? Que es el huesito que tenemos en la columna.
Bueno.
Y es bastante interesante. Y también, pues bueno, en Lérida, el día 5 de septiembre, Tenemos Josep Pamies y yo en su finca, que tiene unos invernaderos increíbles, lindos. Y si vienes por aquí, ya te lo mostraré, Maga. Si vienes a Barcelona, podríamos ir a visitarlo. Le va a
Dale, me
encantar a
encanta.
Josep.
Lo
Y te
adoro,
puede,
Josep.
sí, te podrás llevar semilla, te regalará alguna planta y va a haber un tour por la mañana donde vamos a ver todas las plantas. Vamos a hacer una visita guiada por ellos, obviamente, contestando a preguntas y todo. Y después de la comida, habrá una comida, y después de la comida tendremos una charla mano a mano, Josep Pamies y yo, donde daremos también
Qué
información y
lindo.
responderemos a
Me
preguntas.
encanta. Decime la página donde encontramos todo esto,
Todo
Arlequín.
esto y más eventos que hay se pueden encontrar en www.arlequinrutainterior.com. Entran ahí a esa página web y ahí van a encontrar también mi canal de Telegram, Ruta Secreta, que es por donde publico también cositas muy, muy, que no puedo hablarlas por YouTube. Las publico ahí en Ruta Secreta, que ahora estoy colgando vídeos sobre el proceso MKUltra social que se está dando en la gente joven y en mucha gente que han sido víctimas de este programa de MK Ultra, de control mental, y estoy publicando ahí en Ruta Secreta bastante información sobre este tema.
Buenísimo. Bueno, Arlequín, gracias. Nos encontramos la próxima. Que estés bien.
El portal es una realización de Mantra Producciones.